We have always known the United States.
Siempre hemos conocido a los Estados Unidos como una tierra de oportunidades y un cielo para los soñadores. Es por eso que mi familia y yo venimos en el 2014 con visas estudiantiles. Somos de Irán. Empecé a estudiar negocios en la Universidad de California, donde aprendí cómo hacer realidad mi negocio soñado. Después de la graduación, nos mudamos al estado de Nueva York para que mi esposa siguiera su plan como investigadora en la Universidad Cornell. Para trabajar como investigadora, tenía que cambiar el estatus de su visa. Así que mi hija de 2 años y mi esposa fueron a Canadá para reingresar a los Estados Unidos con la nueva visa. Pero el trámite ha tardado mucho, y aunque la visa les sea otorgada, no van a poder regresar. Siento que todo el trabajo duro se ha ido gracias a una orden ejecutiva de madrugada. Cada vez que tenemos una videollamada, mi hija llora por abrazarme. Es una pesadilla. No sé cómo una niña de 2 años y una esposa, que ha pasado años en educación e investigación en cáncer, puedan ser una amenaza a los Estados Unidos. Siento que los Estados Unidos han retrocedido un siglo, donde la gente era tratada según la raza, color y religión. Es completamente inconstitucional. Nos mantendremos juntos y pondremos todo nuestro esfuerzo para defender nuestros derechos básicos. Y nos mantendremos al lado de nuestros amigos de otros países que han sido afectados por las decisiones de madrugada de un nuevo presidente. Nuestra vida no es para el entretenimiento.
Nuestra vida no es para el entretenimiento. Es un testimonio de alguien que no quiso dar su nombre y lo respetamos como tal, porque en realidad están con mucho temor de pues lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos. Lo comentábamos desde muy temprano, esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump, en donde prohíben la entrada a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de 7 países. Ahorita les vamos a decir completitos: está Irak, Irán, está Yemen, está Siria, entre otros. Y bueno, pues lo que buscamos en este caso, el testimonio de una persona que nos cuenta pues esto, alguien que trabaja y que hoy se está quedando pues un poco en la incertidumbre y en el dolor de qué va a suceder. Y está con nosotros Marwan Soto Antaki, ustedes lo conocen, escritor, especialista en temas también de Medio Oriente. Marwan, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, Javier, muchas gracias, buenos días.
Sí, ¿no? el New York Times publica en portada el día de hoy Trump Migrant Ban, la prohibición migrante de Trump, siembra el caos.
Siembra el caos, siembra sobre todo el miedo. Yo hace mucho no escuchaba miedo. El sábado estábamos, Gabriela, yo con Cris, la gente de acá, tratando de buscar testimonios como este que acaban de escuchar. La gente no quería dar sus nombres. Entre ellos estábamos buscando, por ejemplo, el de mi prima que salió de Damasco y vive ahora en Estados Unidos. No quieren dar el nombre porque hay miedo. Y hace mucho no teníamos claro qué quiere decir que la gente tuviera de verdad miedo. Cuando hay miedo, gana el odio, y está ganando el odio. La orden ejecutiva prohíbe la entrada durante 90 días de gente de Siria, Irán, Irak, Sudán, Somalia, Libia y Yemen. Recordemos una cosa, particularmente Siria y Yemen están bajo una guerra civil que se acerca al genocidio. Al mismo tiempo, suspende durante 120 días el programa completo de entrada de refugiados a Estados Unidos. Suspende indefinidamente la entrada de refugiados y no refugiados, migrantes y no migrantes sirios a Estados Unidos. Eso hace que incluso la gente que tenga un green card, que venga de Siria, que sea de Siria, no podrá entrar a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en estos 120, 90 días? Se endurece los procesos para poder ver quién entra y quién no entra a Estados Unidos. Desde hoy hemos visto cómo el Twitter in Chief de Estados Unidos está diciendo que
el Twitter in Chief
no es un asunto contra musulmanes, pero dentro de la misma orden ejecutiva se deja claro que la revisión y cuál va a ser el escrutinio que se va a revisar durante esos 120 y 90 días va a darle preferencia a quienes sean minoría religiosa en sus países. Es decir, que si hablamos de ciudadanos de países de mayoría musulmana, estamos hablando que la minoría serán cristianos, serán algunos otros. Es decir, a todas luces, que sí es un veto a la comunidad musulmana de estos países, porque hay otros países musulmanes contra los que no hay veto, particularmente Arabia Saudita. Es decir, están también metidos los países, lo que a quienes no están dirigidos los países es a los países en los que las empresas de Trump tienen negocios. No se nos puede olvidar eso.
Sí, que es parte de lo que se le ha criticado y se le ha criticado mucho, ¿no? Pero mira, me llama la atención esto que dices del miedo, porque cuando estuvimos buscando justamente estas voces que nos dieran su testimonio, como la voz que pusimos hace un rato, que les dé miedo salir en una estación de radio en México, te da la
dimensión.
La dimensión del miedo. Porque bueno, yo puedo entender que te dé miedo salir el aire, digamos, en una estación en Estados Unidos donde te pueden estar escuchando allá mismo, pero digo, yo sé que aquí el señor Donald Trump escucha este programa todo el tiempo, según lo hemos visto en sus tweets. Pero bueno, la verdad es que uno diría, bueno, es una estación en México, pero esta te da la dimensión del miedo. Y también, Marwan, me llamó la atención, y lo platicábamos desde temprano, cómo esto volvió a movilizar a la gente. Volvimos a ver protestas y manifestaciones ahora en Estados Unidos de gente que decía, así no, de gente que gritaba en los aeropuertos, déjenlos pasar, de gente que en verdad levantaba la voz. Entonces estamos viendo también emociones a flor de piel.
A ver, lo que sacó Trump, y muy particular con lo de este fin de semana, es lo mejor y lo peor de Estados Unidos. Eso nos tiene que recordar algunas cosas. Primero, nuestra pelea no es contra Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no podemos ser igual que ellos. No podemos jugar igual que los que están haciendo lo que no nos gusta. Y al mismo tiempo, sí hay algo de esperanza en el recordar la historia, que hace que la gente salga a las calles. Y al final se tomaron todos los aeropuertos en Estados Unidos, abogados trabajaron gratis, lograron liberar absolutamente a todos los que estaban detenidos, porque en el momento en el que entra en vigor la orden ejecutiva, había cientos de personas en aviones que estaban viajando a Estados Unidos
en ese mismo momento,
o que no los dejaron abordar a los aviones que iban con dirección a Estados Unidos. Estuvieron arrestados en los aeropuertos americanos, y al final, gracias al apoyo de la gente, si uno ve las tomas de Nueva York, de Boston, de Chicago, estaban saturadas todas las terminales aéreas y había abogados y gente del Congreso de Estados Unidos para poder salvar a esta gente, para poder sacarlos. Porque estamos también, a ver, acordemos, son refugiados, son inmigrantes. Uno no sale de su país por gusto en esas condiciones. Y eso también nos tiene que remitir a la responsabilidad de todos y a la falsedad de las declaraciones. Cuando, por ejemplo, hoy Trump dice que él está muy comprometido con todas las causas de la gente que sufre en Siria, pero véngala, ahí la toman. Sí. Complicado.
No, es interesante también que varios columnistas, lo que leo yo en la prensa estadounidense, es el miedo que viene. Lo que no se sabe es cuál es la represalia que viene después de esta defensa ciudadana, de esta defensa social, en donde varias organizaciones han dicho es inconstitucional lo que está sucediendo, y vamos y tenemos un juez que ya dictó que es inconstitucional la firma. Dice, lo peligroso de esto es que no hay una estrategia de gobierno y es impredecible conocer la represalia que viene ahora desde
al mismo tiempo, creo que sí tenemos ciertas certezas hablando del gobierno de Trump. Sabemos que la certeza es que viene peor y que no hay tanta incertidumbre en la demencia. O sea, sí hay alguna línea que se nos cantó durante meses y que ahora se está haciendo. Y lo que estás diciendo mete un problema aparte de Estados Unidos. Porque si bien se emite esta orden ejecutiva y a la noche una jueza de Nueva York detiene la orden ejecutiva, lo cual permite que salgan muchos de la gente que estaban arrestadas dentro de los aeropuertos, la gente de Homeland, de Seguridad Interna de Estados Unidos, empezó a lo largo de la noche, sábado, domingo y domingo, a desconocer la orden de la jueza federal. Eso quiere decir que en este momento Estados Unidos está teniendo que ver quién es el que tiene la última voz en este tipo de temas. Si él es ejecutivo, si es el Congreso, si son las Cortes. Estados Unidos se enfrenta también a una crisis interna de gobernabilidad al no saber quién es el que tiene la última voz. Y eso lleva al miedo, lleva al arquetipo y lleva a la exacerbación de todos los juicios a lo más idiota, porque no hay otra palabra que más idiota, y que nos tiene que preocupar a todos. Porque al final, y a ver, conocemos esta frase de la Segunda Guerra Mundial que la atribuyen a Brecht, que no es de Brecht. Primero vinieron por los comunistas, no me importó porque no era comunista. Luego vinieron por los socialdemócratas, no me importó que no era socialdemócratas. Luego vinieron por los judíos, no me importó porque no era judío. Y cuando vinieron por mí ya no había nadie que me pudiera defender. Eso nos tiene que preocupar.
Sí, eso es lo que nos tiene que preocupar, porque fíjate, Marwan y Javier, aquí lo hemos platicado mucho, que de repente hay personas, incluso nuestros radioescuchas, que agradecemos muchísimo cuando se comunican con nosotros y nos dicen, es que no hablen tanto de los Estados Unidos porque hay problemas en México, ¿no? Y bueno, sí, de hecho hoy le hemos dedicado una parte importante a hablar de la Ley de Seguridad Interior, del Sistema Nacional Anticorrupción, en fin, de la Constitución de la Ciudad de México. Claro que hay muchos problemas también en México, pero el asunto es que lo que está sucediendo en Estados Unidos en su implicación real y simbólica también termina afectando el ambiente geopolítico global. Y ahí es donde nosotros no podemos no estar afectados. Y ahorita yo lo ponía un poco en mi Twitter el sábado, decía, bueno, pues nos agarró de punching bag Donald Trump primero a nosotros, ¿no? Ahora se va contra Siria, contra Irak, contra Irán. Es decir, no es un asunto de decir, ah, bueno, como son ellos, a nosotros qué nos importa. Nos importa porque hay también un clima, digamos, de antagonismo y un clima de agresividad que sin duda afecta a todos.
Sí, justo eso suponía el sábado. A ver, soy mexicano, soy mitad sirio. No soy terrorista ni soy violador. Tenemos que cuidar que no llegamos a ese exceso de arquetipos. Y hay un punto dentro de esta inconsciencia, porque lo que estamos viendo dentro de estas órdenes ejecutivas es como al adolescente que empieza a decir algo sin tener claro que lo que diga tiene una consecuencia, como el que adolescente que hace cosas sin pensar que después de hacerlas pueden venir consecuencias. Y este tipo de cosas, más allá de solo la orden ejecutiva, más allá de solo los 170 y cacho que estuvieron detenidos en aeropuertos de Estados Unidos, más allá los miles de refugiados que no van a poder entrar a Estados Unidos y quizá vayan a morir por no haber podido entrar. Más allá de esos, hay consecuencias globales, hay cosas muchísimo más grandes. ¿Qué es lo que hace esta orden ejecutiva? Y eso lo pudimos ver también en las reacciones del mundo entero el fin de semana. Primero, se le está dando argumento a los fundamentalistas, a los que se está refiriendo cuando se refiere a estos malos. Se les está dando el argumento que habían venido buscando durante años, porque a partir de una orden ejecutiva como esta, los fundamentalistas islámicos sí pueden encontrar el terreno para decir, ven, sí Estados Unidos y sí Occidente tiene una guerra contra el Islam. Que también puede venir, y eso lo vimos, por ejemplo, con las reacciones de Merkel, sobre todo con la condena internacional, salvo la de México, al Muslim ban. Dificulta que los aliados de Estados Unidos, los aliados tradicionales de Estados Unidos, que están bajo su liderazgo en las coaliciones para atacar posiciones, sí, del Estado Islámico, se unan a él. Porque se le hace muy difícil, por ejemplo, en el caso de Alemania, estar en una coalición con Estados Unidos después de que Estados Unidos diga esto, porque se estaría sumando de cierta forma o estaría avalando este tipo de declaraciones. Eso es peligrosísimo, y es tan peligroso que uno de esos ejercicios lo vimos también este fin de semana en Yemen, con una incursión de Estados Unidos que al final mató muchísima gente y se transformó en el primer acto de Trump en coalición con Arabia Saudita, dejando claro que sí tiene para él claro que sus negocios son los negocios, la religión es otra cosa y los malos van a ser quienes no piensen como él.
Uf. Respira hondo, querido.
No, es complicado también y es un poco, insisto, alentador las protestas que ha habido en los últimos días en Estados Unidos, específicamente la cantidad de frentes que está abriendo Donald Trump. ¿Crees que llegue a haber algún tipo de pensamiento distinto por parte de algún asesor de Donald Trump? Vaya, lleva 7 días, o sea, lleva 9 días en el cargo. Lleva 9 días en el cargo y esas son, está mostrando sus armas. Es un cargo de 4 años.
Está de terror, ¿no?
¿Hay algún tipo de señal que tú veas?
Tendremos que encontrar otros temas de los que hablar para no volvernos locos, primero. Si uno ve las... había una gráfica que estuvo circulando este fin de semana en distintos medios sobre el tiempo que le tomó a los distintos presidentes de Estados Unidos llegar a su más bajo nivel de popularidad. Todos están 300, 400, 800, Obama 900, no sé qué. Trump en 8 días logró alcanzar el nivel más bajo de popularidad en un presidente de Estados Unidos. Esto también tiene que ver con la gente que lo rodea. Hay una especie de copresidente en Estados Unidos, un tipo que es el jefe de estrategia del gobierno de Trump, alguien que dirigía un portal de internet de extrema derecha, copresidente Bannon. Este fin de semana llegó a hacer alusión a una negación del Holocausto. ¿De qué asesores estamos hablando? No está solo. Los imbéciles no van solos. Van en manada. Y esas manadas nos tienen que tener cierta preocupación.
Bueno, pues no quisimos no tocar este tema que nos parece en realidad fundamental. Bueno, ustedes pueden seguir a Marwan en Twitter. ¿Cuál es su Twitter?
@-Marwan, M-A-R-U-A-N.
Y obviamente leerlo. Varias y muchas novelas. De hecho, por cierto, vamos a presentar pronto algo, ¿no?
Vamos a presentar pronto algo en la Feria de Minería el 26 de febrero, creo que 1:00 p.m. Vamos a presentar El Jardín del Honor, la última novela, pero haciendo una revisión que viene al caso, para esto que estamos hablando, desde la primera novela, Casa Damasco, Clandestino, Pensar Medio Oriente, La Carta del Verdugo, de Medio Oriente a México.
Ahí voy a estar, de Medio Oriente a México. Ahí vamos a estar aplaudiendo, leyendo, sí. Y luego nos vamos a tomar algo, ¿les parece?
Me parece perfecto.
Digo, porque es domingo, ¿verdad?
Es domingo.
Bueno, ¿qué otra cosa tienes que hacer en domingo? ¿Ya fuiste a misa antes?
¿Ya? Sí, seguramente.
Seguro que yo hice.
Exacto. Gracias, querido Marwan.
Gracias, Javier, Gabriela.
Qué gusto.
Así el día.
Me gusta que nos pongan esta cortinilla de